Continúa nuestro repaso de los distintos equipos de la NBA por división. Esta vez nos enfocamos en la división del sudoeste. A continuación. Carlos Morales, Álvaro Martín con ustedes. Carlos, este equipo de Dallas es un equipo que siempre da de qué hablar. ¿Por qué? Porque tienen a Luka Doncic, que es un jugador trascendental. ¿Por qué? Porque tienen a Kyrie Irving, que cuando está enfocado es un mago y muy difícil también de frenar, un gran contribuyente. Pero es un equipo, Carlos, que después de haber llegado lejos hace un par de años en los playoffs y haber vencido al equipo de Utah por momentos sin Luka, ha estado trastabillando. Y el año pasado terminaron en una situación que nadie esperaba y que finalmente, quizás al final, última semana, últimos 2-3 partidos, decidieron retener a su equipo, a sus valores, para que no jugasen y de esa manera asegurar el no tener que enviarle a los New York Knicks la selección de primera vuelta que ellos seleccionaron y se quedaron con ella. Y ahora están todos de vuelta. Ya tuvieron un año de entenderse, ya tuvieron una pretemporada para componerse. La primera pregunta, este equipo terminó sexto peor defensivamente el año pasado. ¿Cómo y cuánto ha mejorado con las adquisiciones que tiene este equipo y con un año más esta defensiva de Dallas Mavericks, Carlos?
Bueno, la defensiva debe mejorar con la llegada de Grant Williams, que lo mismo puede venir del banco que ser el ala pivot titular. Un Powell saludable, un Holmes saludable. Pero ¿cuánto más puede mejorar una ofensiva, una defensiva, debo decir, que dependa de tantos minutos en cancha de Luka Doncic y Kyrie Irving? Esa es una pregunta a contestar, porque puedes tener muy buena defensiva en la parte trasera de la cancha y quizás hasta de alguna forma esconder debilidades defensivas de otros jugadores, pero lo cierto es que tiene que haber un poquito también de esfuerzo de los jugadores de la parte trasera de la cancha. Este equipo tuvo una situación bastante rara hace 2 temporadas atrás, y es que estuvieron sextos en eficiencia defensiva, cuando lo normal para ellos es siempre estar en la mediocridad en cuanto a eficiencia defensiva, y el año pasado cayeron a 24º, como menciona, sexto peor en términos defensivos. No sé si con lo que han adquirido, que sí son buenos jugadores en la parte cercana al canasto, pero teniendo tanta responsabilidad, Doncic como Kyrie Irving, que tienen que guardarse en muchas ocasiones para jugar muchos minutos y para ser productivos en el otro lado de la cancha, si la defensiva pueda mejorar muchísimo.
Sí, sobre todo no tienen, en mi opinión, ese jugador atrás que borre esos problemas, esos errores y se trague los pecados de una línea frontal verdaderamente porosa. Pero ya veremos si le está, y en este momento para eso trajeron a Jason Kidd, que fue quien lo elevó a este equipo a sexto hace un par de años. ¿Cómo le va a ir este equipo, Carlos, de la manera que está conformado ahora, que está cuando descanse Luka Doncic, ahora que nos enteramos, y mientras vemos como Grant Williams es ahora parte de este equipo y él sí puede marcar, pero el pivote es Dwight Powell, que es bajito, Rishon Holmes no es un gran defensor, no ves grandes defensores en este grupo, Olivier Maxence Prosper lo es, pero jovencito, Lively podría dar un poquito de eso, pero también es jovencito, o sea, este equipo, los que van a jugar no tienen dotes defensivos. Pero volviendo al tema, Carlos, ¿cómo le va a ir a este equipo cuando descanse Luka Doncic, o tenga que hacerlo, o, como ya nos estamos enterando, las lesiones empiecen a limitar su capacidad de jugar?
No deben tener mucho problema de mantener por lo menos el ataque fluyendo, porque pueden dar, los descansos deben ser escalonados. Ellos tienen 2 superestrellas ofensivas en cancha, Kyrie Irving y Luka Doncic, y al contrario, es posible que en algún momento dado el descansar a uno y tener en cancha al otro libere a otros jugadores, ¿no? Porque una sobredosis de Kyrie Irving y de Luka Doncic le quita protagonismo al resto. A veces cuando uno de ellos va a descansar, el que queda en cancha necesita respaldo de los demás y ahí puedan aparecer otras voces ofensivas. Así que teniendo ellos jugadores tan importantes en el backcourt como Kyrie Irving y como Luka Doncic, cualquiera de los dos puede descansar y el otro mantenerse en cancha. E incluso yo creo que ellos tienen una sobrecarga de jugadores en la parte trasera de la cancha, jugadores escoltas y que son tiradores, que son atléticos y que están por dar un salto de calidad también, como el caso de Green, y yo pienso que eso puede beneficiarle más que perjudicarlo. O sea, no necesariamente tienen que cargar de minutos a estos dos, sino darle un poquito más de descanso para que otros jugadores también se desarrollen, pero sí siempre tratando de tener a uno de los dos en cancha.
Y Carlos, ¿qué magia puede hacer Jason Kidd para que este equipo defensivamente esté más cerca del sexto que del 24º puesto en eficiencia defensiva? O sea, ¿cómo mejoran esta defensiva? Perdieron a baluartes en los traspasos que han hecho por Irving y compañía. Perdieron a Reggie Bullock también. este equipo no era lo que era antes defensivamente en el perímetro, sobre todo en el perímetro, Carlos. ¿Qué puede hacer este equipo defensivamente?
Bueno, si bien es cierto que sí perdieron jugadores que eran, que podían defender uno contra uno y frenar al rival, una cosa que sí hizo bien hace dos temporadas atrás, Jason Kidd tan pronto se hizo cargo del equipo, fue ser más agresivo en ir al robo de balón, tratar de llevarse balones. Lo que los catapultó a ellos como gran equipo defensivo era que siempre estaban en la línea de pases, estaban tocando pases y demás. Quizás ese tipo de agresividad, que a veces la pierdes cuando no tienes un protector del aro. Cuando el jugador que te va a proteger el aro está lesionado o el que está jugando en ese momento no tiene esas facultades, tú no te arriesgas tanto. Pero hace dos temporadas atrás le vino muy bien jugar en los pasillos de pases y quizás esa sea una alternativa.
Veremos qué pasa con Dallas. Mucha expectativa, ya supuestamente pretemporada, campamento, capacidad de entenderse, diagramar, prepararse para una campaña, la integración de Kyrie Irving y de Luka Doncic juntos. Curiosamente, la marca en los partidos en que ambos estuvieron juntos fue negativa, pero la eficiencia ofensiva y la eficiencia neta fue muy, muy positiva. Veremos si ese pequeño tramo le da a este equipo lo que necesita este año para llegar lejos en los playoffs. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde llega este equipo de Dallas? Déjanos saber en nuestras redes sociales de Ritmo NBA. El equipo de Houston, desde que se deshizo ya de Chris Paul, por supuesto, de Russell Westbrook, de James Harden, ha estado coleccionando selecciones de primera vuelta que le ha traído un montón de talento joven prometedor. Y el año pasado decidieron ser pacientes y verlo desarrollar. El equipo no se desarrolló como ellos anticipaban. Perdieron a Kevin Porter Jr. por razones extradeportivas. Y ahora el equipo ahora trae un par de elementos veteranos interesantes, este grupo, particularmente Fred VanVleet, Dillon Brooks y Jeff Green, al igual que yo mencionaría también a Jock Landale, y luego talento joven en el draft, en el caso de Amen Thompson y Cam Whitmore. Carlos, pero es un equipo que todavía está madurando, y es un equipo que sí podría llegar más lejos o no, y sobre todo un equipo que trajo a Ime Udoka. Ime Udoka, que tuvo que renunciar y finalmente ser despedido del equipo de Boston, por una cuestión también esta deportiva, está tratando de rehacer su reputación, y lo hace con un equipo que está por debajo del típico equipo al cual podría aspirar dado lo que logró con Boston. Pero ahora llega Houston, Carlos, un equipo que defensivamente era el peor de la liga. Antes de que llegase Udoka a Boston, Celtics estaba decimotercero. Udoka lo colocó prácticamente primero en defensiva en el año que estuvo allá y lo llevó a finales de NBA, donde perdieron contra el equipo de Golden State. La primera pregunta es, de toda esta juventud que tiene Houston, y mira que tiene una colección larga, ahora se une Cam Whitmore y Amen Thompson, ¿quién podría ser el primero de todos ellos en despuntar de tal manera que llega a un All-Star?
Bueno, Álvaro, te voy a dar tres candidatos. Yo creo que Jabari Smith, en el que pusieron muchas esperanzas ellos cuando lo reclutaron de la Universidad de Auburn, es un candidato potencial. Shengun, en el centro, Agnes Shengun es un candidato potencial también, especialmente si le dan un poquito más de protagonismo. Pero yo creo que si fuera a apostar, yo apostaría por Jalen Green, porque tiene todos los tiros, todos los minutos, todo el protagonismo que él quiera, como si fuera una superestrella. Se lo están dando, se lo empezaron a dar en la parte final de la temporada pasada y se lo han dado en los partidos de preparación que han estado jugando. Claro, la llegada de Fred VanVleet quizás cambie eso un poco, ¿no? Y especialmente cuando VanVleet esté jugando minutos ya de temporada regular. Pero el que están potenciando como una superestrella en el futuro es a Jalen Green. Así que yo apostaría porque ese sería el primer joven de este equipo que iría al partido de estrellas.
De hecho, la experiencia que tuvo el año pasado, por momentos armando este equipo y dominando el balón, le tiene que resultar valiosa en el caso del que tenga que hacerlo ahora, aunque se habla que también Amen Thompson podría ser el reserva en la posición de armador de este equipo en algún momento, tarde o temprano. Y lo interesante para Green es ahora pasar a una situación donde quizás intente muchos tiros también a pie firme, donde le llegue el pase de VanVleet u otro, y el lance, algo que él ha hecho bien, pero por momentos. Tiene que empezar a dominar eso para continuar ser eficiente. Este equipo hace falta la eficiencia desesperadamente. Mencionaste a Alperen Şengün, Carlos, este turco que es excelente. En un momento dijo Nikola Jokic que él piensa que Şengün tiene la aptitud natural, los dotes para ser como él, para ser el eje, la torre de control de la ofensiva del equipo de Houston. Lo has visto jugar, tiene recursos, tiene movimiento, pero hasta ese nivel, Carlos.
Bueno, cuando un jugador que conoce el juego como Jokic dice algo, y no está, no se conoce a Nikola Jokic por decir cosas solamente por cumplir con otros, no por halagar, sino que él usualmente se expresa francamente. Cuando una persona así se expresa, hay que hacerle caso. Y yo creo que Sengun por momentos, de hecho hay highlights de él de la temporada pasada, que por momentos parecía que era Jokic el que estaba jugando y no él, especialmente con la habilidad que tiene para pasar el balón cuando se la dan en el poste medio o en el poste alto. Así que más protagonismo seguro que yo le daría, y obviamente más jugadas donde él esté tocando el balón en esas áreas para que él pueda demostrar esas habilidades.
Y por último, Carlos, otra pregunta que hay que responder es, llega Ime Udoka, Ime Udoka básicamente te pone un peaje. Tú quieres jugar así enfrente a la cancha, frente a la banca. Tú quieres jugar, tienes que pagar el precio defensivo. Si no marcas, no juegas. ¿Quién corre el riesgo de perder minutos en cancha si no se adapta a esta nueva realidad? ¿Quién tú crees que serían los candidatos a seguir, que serían vulnerables a que le halen un poquito las bridas, a que los pongan en su sitio y no les den el protagonismo de siempre? Porque, hey, no marcas, no juegas.
Pero fíjate, yo no creo que vaya a haber un jugador aquí que no esté dispuesto a comprar esa idea de parte de Udoka. O sea, son jugadores jóvenes, son jugadores con aspiraciones, jugadores que tienen mucho que probar. En el caso de Van Vliet, que es el jugador veterano que llega, es un jugador que siempre se ha caracterizado por no desmerecer en ese lado de la cancha. Así que yo no pienso que hayan jugadores que vayan a estar en la perrera, a menos que los vayamos viendo durante la temporada. Tan pronto tú veas un jugador que empiecen a irse en puertas traseras continuamente, o que no haga un box out, o que no haga una transición defensiva porque falló una bandeja o un triple, empieza a apuntar a ese jugador que ese es el que va a empezar a perder minutos. Porque Udoka les va a exigir, pero de nuevo, no hay razón alguna para que esos jugadores no se empleen con todo ahínco en los dos lados de la cancha, porque son jugadores jóvenes con mucho que probar y que no les puede ir peor que lo que le ha ido hasta ahora.
Y una pregunta, mencionamos a Jalen Green como un baluarte de este equipo, sobre todo su capacidad anotadora. ¿Él tiene vocación defensiva o tú crees que tiene la capacidad y no lo han puesto en esa posición?
Tiene la capacidad, no se ha visto en esa necesidad, su equipo no ha estado jugando por grandes cosas, y es un jugador que con el que puede haber algún choque en algún momento dado si él entiende que tiene que guardarse para el costado ofensivo cuando él todavía no ha demostrado nada en esta liga. Ese caso pudiera haberlo, pero te digo, como te contesté la pregunta anterior, yo creo que el que va a tener mucho protagonismo en un lado de la cancha es él. Así que interesante, ¿no? Que quizás el que tenga menos vocación para defender, o no vocación, el que no lo haya puesto en esa posición previamente, este año le van a exigir que se emplee en ese lado.
Va a ser bien, bien interesante. Trajeron a Udoka esencialmente para hacer madurar este grupo. Un grupo que en cuanto a talento, a veces, si no te fijas muy de cerca, te recuerda un poquito al equipo Oklahoma City Thunder, en ese tipo de colección de talento joven que tiene verdaderamente dotes tremendos. La pregunta es quién lo arma, cómo se convierte en jugadores veteranos, cómo se convierte en jugadores eficientes. Y lo que ha optado Houston es acelerar el proceso con el técnico Udoka e injertando veteranos como Jeff Green, y también ahora como Fred VanVleet. Veremos si este experimento de Houston explota en Houston o si esto empieza a despegar y llegar mucho más alto en esta división del sudoeste. ¿Hasta dónde piensas que va a llegar este equipo de Houston? ¿Crees que va a ser equipo de play-in o más? Déjanos saber con tu comentario en nuestras redes sociales de Ritmo NBA. Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes. Carlos, este equipo de Memphis bajo Taylor Jenkins parecía que iba de ascenso en ascenso, triunfo en triunfo, y de repente el año pasado se le ocurrió a Ja Morant hacer tonterías que le costaron tiempo de juego, le costó un montón de dinero en multas y le cuesta los primeros 25 partidos de la temporada, que se extienden hasta el 19 de diciembre, Carlos. Mientras tanto, hubo cambios también en el elenco y despacharon a Dillon Brooks, a quien francamente ya no lo querían más en el equipo. Defensa, tremendo, pero también un jugador ofensivo a destiempo y no especialmente eficiente, y luego también se metía en problemas de salvajadas que alteraban un poquito la paz en este equipo. Y han traído al sheriff, Carlos. Han traído a Marcus Smart, que aparte de su gran dote defensivo, tiene esa consabida reputación de ser el tipo de jugador que mete en cintura a todo el mundo y no tiene pelos en la lengua, y va a poner a todo el mundo a jugar y a decir las verdades y cantárselas en la cara como tiene que ser. Tres preguntas para ti, Carlos. ¿Qué cuadro titular va a utilizar este director técnico Taylor Jenkins cuando regrese Ja Morant? Tiene a Desmond Bane, a Marcus Smart, a Ja Morant y a quién más.
Y obviamente Jackson y Adams, ese sería el cuadro. Jackson jugando en la posición 4 y Steven Adams jugando en la posición 5. Smart moviéndose en una posición, porque ahora que va a estar ya Morant fuera, me imagino que será el base titular. Y de hecho, yo sacaría, por ejemplo, ese cuadro que ves ahí, tendría a Ben bajando una posición a la posición 3, sacando a Conchar del cuadro titular y poniendo a Marcus Smart. Es un cuadro bajo, pero es un cuadro que te puede dar mucha defensiva y es un cuadro sumamente versátil.
Bueno, y ya también sabemos que Steven Adams se recupera de su lesión. Probablemente se pierda unos 10 partidos al comenzar la temporada. Este tipo ha jugado y está acostumbrado a jugar en postemporada por grandes momentos sin Adams, pero obviamente en temporada regular a él lo necesitan y es de los veteranos de este equipo. ¿Cómo responde Carlos Ja Morant cuando regrese después de 25 partidos de ausencia donde no puede ni siquiera practicar con el equipo? A toparse con un equipo que va a tener un sabor bien de Marcus Smart, un equipo que posiblemente le haya ido bien para comenzar la temporada sin él. ¿Cómo va a ser esa química, Carlos? Porque esto es un experimento de química muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, no hay garantías de que le vaya a ir muy bien al equipo sin él. Me explico. En otras ocasiones, sabes que Ja Morant no ha estado y al equipo le ha ido fenomenalmente sin él. Pero era porque tenían a Trae Young, que ahora ya no está con ellos, está en Washington. Entonces, Marcus Smart va a tener que ser un facsímil razonable, no solamente de Morant, sino de Trae Young, durante el tiempo que estará Morant cumpliendo la suspensión. Y cuando venga, todo va a depender de qué química hay entre ellos dos, específicamente entre Smart y Morant, porque Smart es el nuevo, es el que no estaba antes en el equipo. Y muchas veces el jugador que ya está establecido, el éxito que puede tener una relación tiene que ver con si ese que estaba establecido rechaza o acepta al recién llegado. Pero ¿qué ocurre? Que el recién llegado va a ser Ja Morant, porque cuando él llegue ya el equipo va a tener un rodaje. Así que va a ser una situación bastante interesante en la que quizás a Morant le toque adaptarse.
Bueno, me imagino que tendrá una actitud distinta, por Dios, después de todo lo que pasó el año pasado y lo que le costó al equipo.
Ojalá, porque no hay garantía. Yo no pongo las manos en la candela por él, porque ya él había tenido un mea culpa y ya había visto que esto no funciona de esta manera, yo no voy a hacerlo más. Y no pasó un mes que ya estaba incurriendo en una misma situación y peor. Así que hay que ver cuánto habrá madurado y cuánto le habrá servido esta experiencia a Ja Morant para dar un paso de avance, no como jugador, sino como persona.
Este doble escarmiento que tuvo, a ver si esto funciona. Carlos, mencionaba que a veces Adams, sobre todo en playoffs, lo ves salir de la cancha, pasa a ser Jackson el pivot, bajan la escuadra generalmente, pero siempre este equipo necesita a un ala pivot que haga un poquito de todo. Brandon Clark, que lo hacía, está fuera por una lesión en la rodilla y va a estar retornando a media temporada y no creo que esté al 100%, aunque creo que es el chico que si estuviera potenciado sería el tremendo. Pero también tienes ahí a Xavier Tillman Sr., que jugó bastante bien en los playoffs, Santi Aldama, que como pivot lo ponen a jugar de ala pivot, inclusive a tocar el balón, cosa que me sorprende. Tienen también a Kenny Lofton Jr., que es un poquito fuerte, pero tiene mucha habilidad. ¿Cómo tú ves el uso de este grupo, sobre todo en la posición de ala pivot, si colocas a Jackson de pivot y sacas a Adams del cuadro?
Sí, cuando esté de pivot Jaren Jackson Jr., el que tiene el que ya ha tenido la experiencia, ya ha tenido el éxito es Tillman. El que tiene la proyección, especialmente después de verlo jugar en el Mundial con su país natal de España, es Santi Aldama. O sea, no se va a equivocar Jenkins con ninguno de los dos, es lo que creo. O sea, tiene muy buenas opciones en un jugador veterano probado que deja el cuero en la cancha, porque es un jugador que de mucha fortaleza y energía, como es el caso de Tillman, o tienes un jugador que también es enérgico, pero que tiene muchas destrezas para jugar, para manejar el balón, para jugar de frente al aro, para intentar triples, para ponerla en el piso y llegar hasta adentro, como es Santi Aldama. Así que con cualquiera de los dos va a estar bien.
Va a ser muy interesante este equipo. Primero la llegada de Morant, después el imprimatur que va a dejar ahí Marcus Smart, la huella que va a dejar en este equipo, qué van a hacer sin Morant ofensivamente, cómo se van a componer, muchas interrogantes, pero como mencionas, hay herramientas para el zapatero Jenkins, así que va a ser una temporada muy, muy interesante para Memphis Grizzlies. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Memphis va a la playoff de vuelta sí o sí o vendrán problemas? Déjame tu comentario en las redes sociales de Ritmo NBA. Junto al coach Carlos Morales, te saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a este repaso de la división del sudoeste. Y vamos a un equipo, Carlos, que es la promesa eterna, el New Orleans Pelicans. Pero el problema es que se lesiona Zion Williamson, se lesiona Brandon Ingram, se lesiona el otro y no tienen continuidad, no pueden armar al equipo. y finalmente están un poquito cortos de talento como para poder aspirar a algo en una dificilísima conferencia del oeste. Es un equipo que terminó en el medio de la tabla ofensiva y defensivamente, pese a estas ausencias, pero que con Zion en cancha, sabemos que es un equipo verdaderamente devastador. No importa quién lo rodee, inclusive cuando Zion juega de pivot y está rodeado de cuatro perimetrales. Mi pregunta es, ¿cómo usas ahora a Zion Williamson en la cancha a la ofensiva? Y si lo vas a utilizar más, que se hizo inclusive la última vez que estuvo jugando, como armador.
Sí, o sea, armador en el sentido de que él jugaba un pequeño pick and roll con el que estuviera de pivote en ese momento. Pero yo no sé si será, especialmente un jugador que está tan propenso a lesionarse, si será una buena medida de parte del coach sobrecargarlo, dándole también la responsabilidad de tener el balón en las manos. Yo te diría que él, en el cuadro titular, va a estar en la posición de alero y de ala pivot, y que va a ser ese falso 5 cuando Valenciunas vaya a descansar. O sea, se habla mucho de la falta de profundidad en la posición de pivot después que sale Valenciunas. Larry Nance Jr. es un jugador atlético que ya poco a poco, con los años que van pasando, va perdiendo un poquito de ese atleticismo. Puede jugar de 4, puede jugar de 5, pero yo creo que la mejor carta de triunfo que tiene New Orleans cuando Valenciunas no está disponible o cuando tiene que ir a descansar es que Williamson baje hasta la posición 5, porque eso le crea muchos problemas al otro equipo para parear con New Orleans.
En su última aparición, Williamson promedió un poquito menos de 5 asistencias por partido, un poquito 6.7 por 100 posesiones, que no está nada mal. O sea, él lo fue en un momento en la prepa, fue armador de su equipo, pero aquí está la cantidad de partidos que se ha ausentado y es absolutamente descomunalmente enorme. Y esa es la gran interrogante, y por eso es que nadie va a apostar por este equipo, a menos de que Zion demuestre que puede estar jugando una temporada prácticamente completa. Pero Carlos, tienen a Valanciunas, que no es triplero, tienen a Herbert Jones, que hasta ahora no ha mostrado líderes de triplero, que es un gran defensa. ¿Cómo este equipo genera más triples? Porque lo interesante es que, olvídate por un lado de la eficacia de triples, intentaron la segunda menor cantidad de triples el año pasado, intentos, no logros, no estoy hablando de porcentaje, intentos meramente, y es algo importante para tú competir en la NBA. ¿Cómo este equipo genera más triples? Y obviamente triples de alta calidad.
La pregunta es triple de alta calidad, Álvaro, porque tú no debes generar triples si no tienes tiradores de triple. Y este equipo, en el cuadro titular por lo menos, carece de esos tiradores. Fíjate que su equipo, este es un equipo muy hecho, es más bien a la antigua. Cuando había un pivot clásico, un ala pivot clásico, ¿te acuerdas de los equipos de los Knicks con Patrick Ewing y Charles Oakley? Claro, Zion Williamson tiene otras habilidades, la de poner el balón en el suelo, la de llegar de un lado a otro de la cancha, la de que si lo dejas abierto te va a tomar el triple y uno que otro lo va a encestar, pero esa no es su fortaleza. Entonces, tienes un Brandon Ingram que sí puede encestar el triple, pero que prefiere utilizar la ventaja en físico y en manejo de balón para llevar a su rival lo más cerca del canasto posible. Y cuando tú, como entrenador, ves el equipo que te toca dirigir, tienes que alejarte de sus debilidades e ir hacia su fortaleza. ¿Por qué intentaron pocos triples? Por diseño. Intentaron menos triples por diseño, no porque hubiese una deficiencia en el esquema. Es que cuando ves el equipo que tienes, tienes que hacer un esquema para cumplir con ese talento disponible. Y como carecías de tiradores, se fomentaba el no intentar tanto el triple y jugar más de cerca al canasto y llevar la bola lo más cercano al aro posible.
Pero eso quiere decir, Carlos, que si te topas con un equipo que sí es triplero y ofensivamente potente en playoffs, vas a tener que aplicarte mucho en la defensiva. Porque no vas a poder parear eso.
Sí, yo creo que la mejoría que puede tener este equipo es esa eficiencia defensiva que estuvo por los 112 puntos por cada 100 posesiones y estuvieron 18º. Por ahí ellos pueden mejorar. Y pienso que van a mejorar ofensivamente con la disponibilidad de Zion Williamson. O sea, su eficiencia ofensiva estuvo por ahí también, por los 111 puntos por cada 100 posesiones, 19º en la liga, pero no contaron con Zion Williamson, y Williamson es una garantía de que de cada 4 veces que tenga el balón, 3 veces va a pasar algo bueno, ¿no? Así que la eficiencia ofensiva va a mejorar, pero de donde tiene mucha tela para cortar es de jugar mayor defensa. Recuerda, puede parecer no importante, pero en un momento dado perdieron los servicios de José Alvarado. Y uno dice, estás hablando de un jugador que viene de la banca de base. Era su mejor jugador defensivo en el perímetro. Y era el que le ponía a temblar a la defensiva contraria por la habilidad que tenía para tocar balones y robarse balones. Y ese jugador no lo tuvieron tampoco en la parte final de la temporada.
Interesante, Carlos. Y por último, cuando yo veo el cuadro titular de este equipo, titular, y como mencionas, no es un equipo moderno, es un equipo un poquito a la antigua, y veo los otros cuadros iniciales de equipos de NBA, sobre todo en el oeste, Carlos. ¿Cuántos equipos tienen un mejor quinteto que este grupo, asumiendo que juega Zion Williamson de Nueva Orleans? Porque me parece que este cuadro es muy bueno.
Sí, especialmente, de nuevo, el potencial que tienen defensivamente. Porque acuérdate, Herbert Jones lo que te va a hacer es que va a crear también caos defensivo. Brandon Ingram debe aplicarse más defensivamente porque tiene todas las características de un buen jugador defensivo. Es atlético, tiene extremidades largas, es inteligente, sabe reaccionar a tiempo. Entonces, esto es un buen cuadro titular, y tienen un par de sustitutos importantes también. Lo que no tienen es mucha profundidad. O sea, este es un equipo de estos llamados a tener una rotación de 8 o 9 jugadores cuando esté empezando la temporada, cosa que no es usual. Los equipos tienen rotaciones más largas, y posiblemente un equipo de tener una rotación de 7 jugadores cuando las millas cuenten al final de la temporada regular.
Y por eso, Carlos, terminaron con marca de 42-40, porque no tuvieron a los titulares en cancha por lesión. Terminaron décimos en el oeste, metieron al play-in, pero no llegaron mucho más lejos. Y claro, todo comienza por la salud, comenzando con el caso de Zion Williamson. ¿Hasta dónde piensas que va a llegar este equipo de Nueva Orleans? Y no me refiero fuera del estado de Luisiana. Déjanos saber con tu comentario en las redes sociales de Ritmo NBA. Me acompaña el coach Carlos Morales, te saluda Álvaro Martín. Este equipo de San Antonio, Carlos, el año pasado, vamos a ser francos, hicieron un tanqueo, y un tanqueo bastante clarito. Ganaron un par de partidos al final para que quizás podían dar evidencia de que no querían quizás tanquear, pero terminaron entre los tres equipos con la misma probabilidad de porcentaje de tener y retener la primera selección global, que finalmente San Antonio obtuvo, y finalmente seleccionan a Víctor Wembanyama. Chico, unas proezas tremendas, jovencito, flaco, puede jugar cualquier cosa. Mi pregunta es, si eres el veterano Greg Popovich, entre botellas de vino, Carlos, ¿en qué posición colocarías a jugar a Víctor Wembanyama en ataque y en qué posición lo colocarías a jugar en defensa? O sea, este engendro, ¿cómo empiezas a utilizarlo en la cancha?
Defensivamente como un 4, como un alero y ala pivot. Claro, un 4 que va a necesitar mucha ayuda del pivot, porque si se enfrenta a jugadores de la estirpe moderna de la NBA, aleros convertidos en 4, no va a tener problema. Pero si se enfrenta a un Zion Williamson, por ejemplo, jugando en la 4, se lo va a llevar cerca del canasto todas las veces que quiera, y en esa ocasión va a tener o que intercambiar con el que esté jugando de 3, o que el 5 le dé muchas ayudas defensivamente. En el perímetro, donde él quiera, Álvaro, en ofensiva, donde él quiera. Él puede jugar usualmente la 4, puede jugar en la posición 3, puede jugar de falso 5, donde tenga que el pivot contrario va a tenerse que extender a defenderlo afuera. Darle muchos toques de balón, independientemente de la posición que juegue en el costado ofensivo.
Muy interesante, Carlos. Y ahora la pregunta que yo creo que se ha estado preguntando San Antonio por mucho tiempo es, ¿quién encesta los triples para este equipo? Este equipo, como equipo triplero, deja mucho que desear. Su eficiencia de tiros es la quinta peor que hay en toda la NBA el año pasado. No tiene grandes tripleros, no usa muchos grandes tripleros. Trajeron a Cedi Osman y este equipo no tiene ese tipo de calidad en esa posición. Carlos, ¿qué hace este equipo? Jeremy Sochan está por debajo del 25% de sus triples. ¿Dónde viene esa ofensiva de este equipo que, de nuevo, pese a que no le gusta el juego de triples a Greg Popovich, lo necesitas en la NBA contemporánea?
Sí, es interesante que quizás el que le podía solucionar ese problema fue perdiendo protagonismo según la temporada fue pasando, y me refiero a Doc McDermott, que es un jugador, un joven veterano, que tiene buena mano a distancia y que cada vez estaba jugando menos el año pasado. Así que yo no sé si esa sea una solución. Devonte Graham es un buen tirador a distancia, pero no está ni siquiera en el proyectado cuadro titular. Y cuando miras el equipo, no tiene grandes tripleros. De nuevo, lo habíamos mencionado con otros equipos. A veces tú dices, bueno, la NBA hay que encestar el triple. Hay que tomar el triple, hay que encestar el triple, hay que tener un buen porcentaje de triple. Y cuando no tienes tripleros, ¿cómo haces? Tienes que alejarte del triple en muchas ocasiones y buscar la movida específica para el que sí la mete. Yo creo que McDermott puede ser una pieza. El mismo Wembanyama, si se siente cómodo tomando ese disparo en la distancia de NBA, hay que ver cómo se va desarrollando. Pero este es un equipo que cuando ves la plantilla, dices, es que no hay tripleros, punto.
Es increíble. Y la otra pregunta, Carlos, este equipo fue especialmente descontrolado con el balón, quinta peor tasa de pérdidas por partido en toda la NBA en el 22-23. Tienen a Trey Jones como armador, un armador chico, bajito, funcional, no es excelente, pero tampoco es malo. Graham no es ese tipo de armador típico. Mencionabas a Wim Banjama, que mencionabas que debería estar tocando el balón todo el tiempo, y algunos dicen que tiene ese tipo de dote, aunque no creo que sería mucho pedirle a él convertirse en un Nikola Jokic en su primer año. ¿Quién maneja el balón para este equipo y cómo este equipo deja de cometer errores?
Yo pienso que también, tal y como en otras fases del juego se puede ejecutar por comité, el traer el balón a ofensiva y ordenar la ofensiva del momento, especialmente cuando tienes un técnico como Popovich, ¿no? Puede ser también por comité. O sea, en una ocasión la trae el alero, en otra ocasión la trae el base, abres la cancha inmediatamente, el coach está llamando la próxima movida dependiendo de quién fue el que tuvo el balón en ese momento, y de ahí arrancar. Y obviamente con mucha práctica también en los entrenamientos, Álvaro. El problema que tienen los equipos jóvenes, inexpertos, llenos de jugadores talentosos, pero que son propensos a cometer errores, es que una vez empieza la temporada, no hay tiempo para entrenar. Y ese es un problema, porque como tú mejoras el manejo del balón y la reducción de pérdidas, es con mucha práctica, con mucho trabajo de manejo de balón, mucho trabajo de pases. Y eso usualmente se hace en la pretemporada. Como sabemos, la pretemporada de la NBA es muy, muy corta, por diseño, por negociación entre la Asociación de Jugadores y la Liga. Se empieza a jugar inmediatamente partidos de preparación, partidos de exhibición, y no hay ese tiempo para mejorar técnicamente. Así que los jugadores tienen que seguir viniendo individualmente con los coaches, ¿no? Con los asistentes. Pero ese trabajo que hay que hacer colectivo, no hay tiempo para hacerlo. Por eso es que a veces los equipos comienzan mal ejecutando, pasándose mal el balón y corriendo en pérdida, y terminan la temporada mal, porque no hay tiempo para corregir durante la temporada.
Y a mí me parece, Carlos, que en este rubro, como en otros más, este equipo está todavía... yo creo que hay ciertas ideas y conceptos, pero este equipo va a evolucionar muchísimo esta temporada. Va a cambiar, inclusive, lo que ves al principio de la temporada, de lo que estás viendo al final. Van a enterarse un montón de cosas que no saben, ni siquiera el cuerpo técnico, piensan, pero no saben. La temporada tiene esa gran virtud de que revela la verdad y te deja saber dónde estás parado. Y por eso es que este año va a ser tan interesante. No solamente por Wembanyama y todo lo que él representa y la evolución de él y qué va a ser y su función, etcétera, etcétera. Pero en general, aquí hay talento en este equipo. Dennis Vassell le dieron el contrato que le dieron porque lo vale. Porque inclusive a la edad que tiene, que es 4 años más joven que Austin Reaves, está produciendo un poquito al nivel de Austin Reaves. Y su promesa es que va a producir más. Ese es el tipo de talento que tiene entre manos este equipo. Y la pregunta es, ¿cómo lo pulen? ¿Cuándo se convierten en un grupo eficiente? Y si eso se traduce en victorias, porque el año pasado estuvieron rozando el sótano. Y no creo que con este grupo ya ese sea el plan. Veremos qué pasa. ¿A dónde termina este equipo de San Antonio? Déjanos saber en las redes sociales de Ritmo NBA. Siempre deja tu comentario. Nos leemos.